Queremos escucharlo. 5.
La semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Cinco.
¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, hoy en un lunes de ellas totalmente en vivo. Como siempre, es un gusto acompañarlos en sus tardes para platicar sobre feminismo, un tema que en nuestros días se vuelve cada vez más urgente. De este lado del micrófono te saluda Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y junto a mí mis compañeros de programa que hacen mucho más amena esta aventura. Doy la bienvenida a Jacqueline Nava. ¿Cómo estás, Jackie?
Hola, estoy muy contenta de estar un lunes más con ustedes. Gracias por estarnos escuchando. Espero que se queden a lo largo de esta hora con nosotros. Yo aparezco en redes sociales como @yaquinotuitea y estoy muy feliz por estar este lunes más con ustedes.
Y también, por supuesto, Asael López en Punto 5.
Hola, ¿cómo están?
Estoy muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por iniciar su semana con ustedes. El día de hoy es lunes 19 de julio del 2020. Según este reloj...
21, ¿no?
2021, según recuerdo, sí. Qué bueno que no es 2020 ya. Pero la situación no dista mucho, de hace un año, déjame decirte.
Se está poniendo peor.
Se está
peor.
Pareciendo, sí.
Creo que es momento de... Ya no lo estábamos diciendo tanto, no estábamos,
Ya nos estábamos relajando un poco.
Sí, no, y al menos acá en Punto 5 ya no estábamos como con esta lata de decirles esto diario, pero no sé usted que esté escuchando, y más bien aquí es un llamado a nuestros generacionales, porque la neta yo estoy escuchando de contagios de cuates no quiere decir que los otros no hayan sido cercanos, sino más bien
como de nuestra edad.
Exactamente.
Sí.
Porque afortunadamente muchos de nuestros jefes ya tienen la vacuna en sus dos dosis, pero luego muchos de nosotros, de nuestros compañeros, no están vacunados, pues porque todavía no les toca por edad, y son los que ahorita ya andan batallándole, entonces... Sí. Creo que es momento de no volver a minimizar esta cosa y mire, pues estamos usando cubrebocas, no le hace daño a nadie.
Sí, ya hay como cierta resistencia, ya estamos cansados, sí estamos muy cansados, pero ni modo, tenemos que ser fuertes y cuidarnos unos a otros.
Así que bueno, Asael López, @AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram y el equipo que conforma también este programa, esta estación, Humberto Estrada, el día de hoy está en los controles técnicos y operativos, Alejandro Coronado me parece que fue a tomar aire. Ya sabemos qué fue, pero le mandamos un saludo. ¿Rodolfo? Rodrigo, recuérdame tu apellido, por favor. Rodrigo Íñiguez está en las redes sociales.
Es nuevo nuestro amigo Rodrigo.
Ya dimos la bienvenida el viernes, pero muy, muy reciente. Aquí sigue siendo nuevo, entonces.
Discúlpanos, sí. Rodrigo, bienvenido.
Rodrigo Íñiguez acá está en las redes sociales para que nos mande sus mensajes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de el Facebook Live. Compartimos nuestras redes, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y el WhatsApp, si quiere cotorrear con Rodrigo, 3320-536975, 3320-536975.
Hoy estoy muy furiosa, amigos, muy furiosa, y voy a usar todo mi tiempo al aire para compartir con ustedes mi furia extrema, exacerbada por los hechos de los últimos días, y es que no es para menos. Y tal vez voy a sonar como una auténtica tía, y desde ayer que lo estaba pensando lo voy a asumir, como una tía espantada, pero ni modo, porque igual y por eso hacemos radio pública.
Ok.
Para quejarnos de estas cosas, y es, ¿por qué premiamos la estupidez? Esa sería mi primera pregunta del día de hoy. ¿Por qué nos parece aceptable que haya gente tan estúpida ejerciendo su derecho a la voz?
Pues porque ahora, por la facilidad que se tiene, creo que sí está sonando muy tía, pero entiendo a dónde va, y usted que me está escuchando, tranquilo.
O sea, este es mi momento tía, está bien, sí. Lo voy a asumir, lo voy a vivir, pero ¿sabes? Antes, en nuestros viejos tiempos, los profesores nos decían que una reputación en los medios y en lo que dabas a conocer como parte de tu prestigio público era importante, que había una dignidad que cuidar en la parte de lo público, ¿no? Pero con esto que les voy a platicar el día de hoy, me quedó como esta sensación de horror y de horror de tía, porque además esta estupidez se vuelve peligrosa para mucha gente, y ahí, eso sí, no lo voy a permitir.
Mira, creo que acá es un tema muy, muy complejo de fondo, porque ya sé de lo que vamos a hablar, pero desde antes yo estaba pensando eso también, y era lo que yo les había diciendo. Creo que esta pandemia, a mí en lo personal, me ha servido como para desarrollar más mi relación amor-odio con las redes sociales.
Ajá.
Por un lado, me parece una gran herramienta porque también anteriormente, como tú lo dices, el derecho a opinar era exclusivo de algunos.
Uh-huh.
Y era, o sea, y te tenías... A veces ni siquiera era posible que tú accedieras a ese derecho de opinar, pues porque no se podía, ¿no? Solamente algunas personas en algún medio de comunicación X o Y, ¿no?
Y no dudo que también esas personas de vez en cuando...
Sí, claro, la canastearan, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, y por ese lado no estoy tan de acuerdo, ¿no? No me parece que solamente ciertas personas tengan el derecho a opinar. Pero por el otro, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ajá.
Este otro lado de las redes sociales en el que abunda, no quiero decir el derecho a opinar, porque al final de cuentas me parece que el derecho a expresarse es de todos. Sin embargo, este derecho a permanecer en la no este derecho, más bien este hecho de permanecer en la ignorancia.
Ajá.
Que ese es de pronto el problema. Que muchas veces, también yo ya no sé si estoy sonando muy tío, que disfrazándose de la bandera de opinión o de forma de pensar, ya estás invalidando, coartando los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, sí, y con esta pandemia, y siendo yo sí un nativo de redes, podría decirlo, soy un vato que me la paso principalmente ahí en Twitter, no sé por qué lo hago, pero, o sea, sí, entiendo el punto, ¿no? Que esta masividad y esto que se ha hablado mucho, no sé ustedes qué piensan, que el tener cierta cantidad de seguidores...
¿Te da como un estatus?
Y te da como esa... ¿Cómo te diré?
¿Como ese poder?
Como ese poder de creer que todo lo que tú dices es cierto. O sea, te validan unos números, y digo.
Sí.
No, yo no podría decir si a mí no me pasaría, ¿no? Yo no sé qué sentiría si ahorita tuviera 5 millones de seguidores. Que entiendo lo que dicen muchos señores boomers y muchos papás, ¿no? Que, pero no son reales, son números. Sí, claro, son números, pero... En el momento en el que tu opinión...
Tiene si puedes tanto decir, peso, ¿no? Y tanto impacto en tantas personas.
El mango está mejor que la manzana y 5 millones de personas te dicen que sí, algo cambia, ¿no? Entonces, por eso digo que o sea, el tema hay que hablarlo, por supuesto, pero me parece que es mucho más complejo de lo que muchas veces creemos.
Estoy de acuerdo, pero sucede que este tema del que les voy a platicar el día de hoy me produce profundo asco, pero también tremenda indignación, y por eso abrí este programa escuchándome como una tía espantada, ¿no? Pero ya les voy a platicar por qué me siento así, y quizás ustedes podrían compartirlo o no, y está bien, porque de eso se trata. Lo que a mí me gustaría es que el día de hoy nos platiquen si ustedes conocen el caso de alguien que presume cosas que deberían darle mucha vergüenza. Esa sería nuestra pregunta del día de hoy.
Luego, acá en México, uno de los que ya forma parte de nuestra cultura popular y nuestra cultura como mexicanos es este dicho que tenemos tan hasta en la médula, en el que no tranza, no avanza. Que luego que me parece que estas personas que presumen o presumimos, yo creo que en algún punto todos lo hemos hecho o nos hemos visto orillados a hacerlo. Salir de algo, librarnos de alguna situación, llegar a X lado, pues porque tuvimos que hacer ahí alguna cosa tal vez no tan honesta.
¿Pero lo presumiste acaso? Ajá, porque aquí el tema es...
Ajá, bueno, lo mismo, hay personas que sí lo hacen, o sea, decir, ay, mira, yo saqué 10 porque me robé el examen, o qué sé yo, ¿no?
Ay, yo hice este trámite porque fulanito de tal me conoce y trabaja ahí, y pues me hizo paro.
Ay, ¿sabes qué, brother? No hice fila, pues porque la secretaria es mi tía, ¿no?
¿A poco tú no tienes palancas? Sí, o ay, nadie te puede hacer paro a ti.
Sí.
Creo que sí se puede prestar como para ese tipo de cosas y pues no está bien.
Pues miren, les voy a platicar el caso que me tiene así tan enojada. El sujeto al que me voy a referir el día de hoy se llama Naim Darrechi. Y si ustedes no saben quién es, no se preocupen, no hay nada malo con ustedes. Espero que hayan aprovechado ese tiempo leyendo un libro o haciendo cualquier otra cosa que a ustedes les resulte mucho más provechosa. Porque este chico tiene 19 años, he de decir que me parece bien parecido, claro que sí, es un chico atractivo, carismático, no lo voy a negar.
Yo cuando, esto también ya es desde mi punto tío,
ajá.
Yo cuando lo vi, paréntesis, yo pensé que era este cuate que se llama Mario Bautista, son iguales.
Ah, ya. Un poco, sí.
Son iguales, yo pensé que era él y cuando vi que no era él dije, todos son iguales. O sea, yo sé que luego yo no me escapo de los clichés de andar en moto y ser rockero, yo, sí, 666, pero dije, qué barro, son iguales.
Sí, un poco, tiene el estilo, es un chico que baila, es carismático y de profesión es TikToker, que al parecer es una profesión que se ha legitimado en los últimos tiempos. También eso sonó un poco tía, lo tengo que reconocer. Pero bueno, él, contrario a lo que piensan muchos españoles, es español y no mexicano, porque nos lo quisieron echar a nosotros. Trataron de decir que seguro era latino, pues no es latino. Es un cuate con 27 millones de seguidores que pues le da una legitimidad importante, que es un poco lo que les decía Asael. Y pues bueno, lo que sucedió es que este tipo acudió a una entrevista con otro youtuber que se llama Mosto Papi, que al parecer tiene un canal en el que habla sobre la vida sexual de las personas. Te invita y te hace preguntas así como picantes y tú qué piensas de la vida y demás, y los ven también millones de personas. Y en esta entrevista al que acude Naim Darrechi, pues él dice, hace una confesión tremenda. Él dice que no le gusta usar condón porque pues no puede, le cuesta pues como concretar el acto si usa preservativos, y entonces él dice, mejor nunca lo utilizo. Y además un día me dije a mí mismo, pues oye, ¿por qué no he embarazado una chica en todo este tiempo si siempre mis prácticas sexuales son sin tener cuidado? Pues seguro algo está mal conmigo. Entonces, mejor nunca voy a usar condón, ¿no? Aunque ellas me digan que lo quieren o demás, yo pues no lo voy a hacer. Y voy a acabar dentro de ellas siempre, esta es su declaración textual. Y pues nada, ¿no? Y este otro youtuber le dice, oye, y cuando haces estas cosas, las chicas no te dicen como, no me gusta que hagas esto, no te reclaman. Y él dice, sí, pues sí me ha pasado un par de veces, pero pues les digo que tengo vasectomía o que soy estéril o a ver qué me invento en el momento, ¿no? Y el otro youtuber, que se llama Mosto Papi, pues suelta una carcajada, ¿no? Que es algo que pasa, yo les he platicado que cuando pasan estas cosas se habla como si fuera una plática de vestidor, no sé si, si se acuerdan que es como lo que los hombres hacen en privado, no más que ahora los estábamos viendo millones de personas alrededor del mundo. Y lo que yo vi pues fue un despliegue de masculinidad tóxica, ¿no? Este hombre que después lanzó un video y dice, ah, yo nunca lo aprobé, a mí también me parece muy mal que él le haga esto a las mujeres, pero suelta la carcajada y le dice así como, oye, pues tú estás loco, ¿por qué lo haces?, ¿no? De cierta manera, permitiendo esta actitud, porque no lo paró en seco. Nosotros sabemos que también como entrevistadores, cuando oímos algo que puede poner en peligro a otras personas, tenemos la capacidad de decirle, oye, creo que lo que estás diciendo deberías darle otra pensada, aunque este tipo, el Mosto Papi, decía, pues es que yo no estoy para educar a nadie. Mi canal es para pasarla bien, para entretenernos, y pues yo no tengo por qué quedar bien con ninguno de ustedes ni educarlos. Con lo cual estoy de acuerdo, porque no se trata de espantarse. Hay programas que no son para educar, pero cuando hay un tema de tanto peligro que expone principalmente a mujeres jóvenes y en una situación como pues la que vivimos en nuestros tiempos, pues me parece muy grave que haya decidido no tomar partido, que es parte de lo que hemos platicado en muchos programas respecto a qué deberían los hombres, pues tal vez no tomar partido de este tipo de actitudes que son dañinas. ¿Y qué hicieron todos? Pues bajar los videos, ¿no? Que no se supiera, cuando en realidad pues sí se hizo mucho más grande de lo que este señor Naim Darrechi esperaba, porque llegó hasta la ministra de Igualdad, que le dijo, vamos a tomar acciones legales contra ti, porque eso que estás haciendo es un abuso sexual. ¿Ustedes qué opinan de todo esto?
Y para las personas que nos estén escuchando y que tal vez no conocían de esto, tiene un concepto. O sea, este concepto, esta práctica tiene un nombre, que es el stilting.
Ajá, exacto. Que no sabíamos que tenía un nombre. De hecho, si ustedes lo buscan en Google, va a aparecer la nueva forma de abuso sexual. Y cuando yo les diga qué es, van a descubrir que no es nueva. Es algo que ha pasado quizás desde siempre, pero que como no tiene un nombre en español, exacto, lo vuelve todo tan complejo. O sea, el hecho de que las cosas no tengan nombre es como si de pronto no existieran, ¿no? Y lo vuelve mucho más complicado. Stilting viene de still, que en inglés es como sigiloso o silencioso, y se refiere a la práctica en la que hay una relación sexual consensuada entre dos personas adultas, lo cual pareciera estar muy bien, pero de pronto en la relación la otra persona decide quitarse el preservativo antes de tiempo o sin contar con la aprobación de la otra persona. Muchas veces sin que se dé cuenta, cuando hay un cambio de posición o lo que sea, ahí por eso es silencioso, ¿no? Porque sin que la mujer se dé cuenta, se lo retira porque así lo decide, ¿no? Y entonces la práctica de pronto ya no es consensuada. Y pues en español yo no sé cómo le vamos a poner a esta costumbre de quitarse el condón sin que la pareja esté de acuerdo o esté consciente de que lo está haciendo el hombre, ¿no? En muchos momentos esta práctica me hace enojar mucho porque además eso, ¿no? Ni siquiera tiene un nombre. En estos como tiempos me ha tocado escuchar personas que me dicen, pero las mujeres también lo hacen. ¿Cómo es posible que algunas agujerean los condones, ¿no? Esto es lo que me dice la gente como en muchos sentidos. Y lo que yo creo es que también es minimizar o aprobar el comportamiento que, pues, ay, son las mujeres, ¿no? Las que embarazan, las que nos meten en problemas, las que nos hacen este tipo de cosas chuecas. Pero en realidad también sucede esto que muchas veces pues pasa en lo silencioso o que las mujeres no sabemos reconocer o demás, porque nadie te dice que esto puede pasar, ¿no? Y de pronto ahora en internet hay este nombre que te dice una nueva forma de abuso sexual, ¿no? Cuando uh-huh. es como, bueno, por lo menos estamos reconociendo que eso es un problema, ¿no?
Además, creo que también estuve leyendo y había varios comentarios que no, o sea, no lo ven como malo porque dicen, es que no te estoy forzando, no hubo violencia, no hubo una intimidación, pero de todos modos creo que estás perjudicando la libertad sexual y el acuerdo que tuvieron de cuidarse. Al momento de estar haciendo eso, pues ya no estás respetando o no estás como jugando limpio, por así decirlo.
Y también porque creo que seguimos muy espantados de la educación sexual. Uh-huh. Y digo, no me atrevería a decir cómo es esta situación en España, porque no vivo allá y no sé cómo son estas cosas. Pero acá en México me parece que sigue siendo aún con compañeros de que están teniendo hijos a nuestra edad, o nosotros mismos, que uno pensaría que ya somos más chavos, más modernos. Uh-huh. La realidad es que esta cuestión de la educación sexual sigue siendo para muchas personas un tabú. Y luego hay ciertas fracciones conservadoras que están luchando para que se quite la educación sexual de las escuelas primarias, porque ¿cómo les van a enseñar eso a sus hijos? Uh-huh. Entonces, esto se agrega desde mi punto de vista a esta cosa que el problema es más grande de lo que pensábamos, ¿no?
Ajá.
Que justamente estas cosas, al no tener información, al no tener la educación a esto, por eso luego justificamos, pero pues es que no, o sea, no le hice nada malo, no la lastimé,
forzando,
no, ella accedió, uh-huh. Es como, bueno, porque forma parte de estas áreas grises que no se hablan, porque no se habla, ¿no? Porque en cuanto tocas este tema, muchos papás no saben abordarlos, les dejan la responsabilidad totalmente a las escuelas, luego las escuelas puede que no tengan la mejor manera de guiar a estas conversaciones. Sí. Es un problema bien complejo y que tiene un buen de cadenita, ¿sabes?
Y más allá de lo que las escuelas te puedan enseñar, es que ¿cómo te van a enseñar que esto es un tipo de violencia si entre las personas adultas no lo reconocemos como tal? Y esto que tocan me parece primordial porque el stealthing está muy relacionado con el gaslighting, que lo hemos hablado en otros momentos, que en español sería este momento en el que la otra persona te hace creer que lo que tú ves no lo viste, que lo que tú sientes no es verdad y que las cosas que pasaron y que tú reclamas no es cierto, ¿no? Y entonces siempre este fenómeno de violencia se relaciona con frases de ay, ¿a poco no te diste cuenta? Yo pensé que sí. Ay, no, pero sí te dije, ¿no? Que lo iba a hacer. Ay, ¿a poco no te engañes? Claro que te había dicho. Ay, ups, fue un accidente.
Ajá.
¿Quién sabe cómo se me salió el preservativo en pleno acto? Y, híjole, no, pues no sé cómo pasó, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Y en todas estas explicaciones, excusas baratas que les acabo de nombrar, el componente termina siendo, tú, la mujer, no te diste cuenta de lo que sucedió, ¿no? Yo pensé que sí te habías enterado. Y el tema es que este hecho pasa más común de lo que creíamos y que clasifica en diferentes tipos de abuso. Para mí es un abuso de confianza, es un abuso de poder, es una falta de ética, el egoísmo también de creer que tus mentiras no son tan graves y también algo que pasa comúnmente y que es un tipo de violencia. Y es que los hombres muchas veces asumen que los límites que ponemos las mujeres son flexibles y que entonces cuando nosotras decimos puedes llegar hasta este punto, ellos siempre pueden ir más allá. Y lo que esto ha generado, pues, es la discusión de, a ver, amigos, o sea, no es no, sí es sí, y no hay esta área gris en la que, ay, yo pensé que igual y tú querías que a lo mejor te pusiera en peligro de embarazo o de enfermedad de transmisión sexual, pero yo pensé, ¿no?
Sí, ajá. Porque luego el embarazo no es lo peor, ¿no? No es como de las peores cosas que te pueden suceder. También luego no quieren buscar imágenes de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero, y también porque estos otros dichos de cuando una mujer dice que no, es sí, brother, tú insístele.
Ajá.
O sea, creo que todos lo hemos escuchado muchas veces y tal vez muchos hombres hemos caído en ese juego porque vuelvo a lo mismo. Es una práctica muy difícil de romper y que te aseguro que el día de hoy a lo mejor los morros de secundaria o prepa siguen repitiendo y creyéndose esa verborrea, ¿no?
Sí, y lo que dices me llama la atención porque fue lo que le reclamaron. Este youtuber Naim Darrechi da sus declaraciones, luego da las disculpas más chafas del mundo,
sí.
Que si quieren podemos hablar de eso ahorita, pero había un montón de gente que decía, es que así son los adolescentes, Es que, pues así es ser joven, luego uno no sabe. El tema es que esto lo hacen los hombres a todas las edades, ¿no? Uh-huh. Y que para el abuso sexual no hay una edad determinada. No es como que, ay, nada más lo hacen los adolescentes porque no sabían. Sino este abuso de poder, esta violación, que es el nombre que le tenemos que dar, porque he leído varios artículos. Uno que me llamó la atención de una chica que explicó una situación así de alguien que se quitó el preservativo y que ella se dio cuenta a tiempo y dijo que para ella era muy fuerte darse cuenta que había sido víctima de una violación, pero que había sido peor que después entre 10 o 15 mujeres le habían escrito y le decían, a mí también me pasó y es que es duro, ¿no? Y leí muchos comentarios de hombres de, es que eso no puede ser considerada violación. Y pues, a ver, señoras y señores, cuando hay algún tipo de penetración sin tu consentimiento, sea como sea, cuenta como violación, ¿no? Entonces, vaya, cuando ponen estos temas sobre la mesa, claro que nos pone a todos los pelos de punta porque es como, pues yo no sabía que eso era un abuso, ¿no?
Además está más difícil, o bueno, no sé si a mí se me hace así, más difícil de identificar porque creo que sí, o sea, tú estás permitiendo o estás diciendo, okay, quiero tener sexo contigo. Pero para poder como percibir el momento exacto cuando esté pasando eso, creo que sí es algo, o sea, no sé, cuando te están obligando, te tratan como brusco, no sé, hay más señales de violencia, sí, o sea, entra como el miedo y dices, ¿qué está pasando?
Claro, pero
pero
silencioso.
Cuando estás así en ese momento, es como, ¿cómo lo identifico? O sea, ¿qué puedo hacer? Y más, si deja tú de que sea un encuentro casual, si es alguien como que tú quieres y es una relación, no sé, más amorosa o afectiva, ¿cómo puedes identificar eso?
Sí, yo lo que me encontré, y que también vuelvo a lo mismo, es mucho de las cosas que uno ya da por sentado, que esto pareciera que no aplica cuando ya es una relación formal. Porque cuando estuve leyendo esto, o sea, cuando ya lo busqué tal cual por el término, los periódicos lo mencionaban como que era algo que, o que solo ocurrió principalmente en las relaciones de sexo casual, ¿no? Si todos son libres de ejercer sexualidad, ¿sabes qué? No te conozco, ¿qué show cámara? Y entonces, o sea, me llama mucho la atención que los comentarios era que eso en pareja no aplicaba, ¿no? Pues porque ella es mi esposa, porque ella es mi novia,
ajá,
es como,
claro,
pues, que tiene. Y, o sea, y sí era como, falta como darnos cuenta, no sé si darnos cuenta, o dejar de pensar que el matrimonio es una propiedad, ¿no? No sé cómo llamarlo. En caso de que sea matrimonio, en caso de que sea solo pareja, pues también. Pero estas cosas que, no, pues no sé, eso
tal
no
vez
sucede.
Lo pueden tomar hasta como una ofensa, ¿no? Como de, oye, estamos casados y Simón, te pones así.
Sí.
O sea, cuando
sí,
no son así las cosas.
Sí, tenemos que ir a un corte de estación, pero acá tenemos un comentario del buen Pitroclio, que era el Loide, que dice que, Anabel, tienes que ir a un oftalmólogo. ¿Dónde le viste lo guapo?
Sí, bueno, pienso que es atractivo.
Está agradable, o sea, sí, no se ve.
Tiene un cuerpo lindo, ¿no? Soy solo yo.
No, objetivamente, ¿no? Digo, pues está carita el vato. ¿Sabes qué siento? Tiene, o sea, como siento que yo también ya me estoy poniendo aquí muy progre, como que adoptó este look más bien latino, porque tal vez un poco por eso la confusión de que podría ser mexicano.
Ajá.
Porque tú te imaginas un español, pues un vato barbón, ¿no? Hernán Cortés, este cuate no luce así, pero bueno, ya esos son
tal
otros temas.
Tal vez es que me aferré a buscar una explicación de por qué es tan famoso, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Luego ese es otro punto. Creo que aquí de verdad, por más que tal vez usted que nos esté escuchando en casa sea más grande que nosotros y puede decir, ay, es que usted está muy joven, así que van a andar sabiendo. Sí, no lo dudamos, ¿no? Pero creo que también es aceptar que ya es una generación que ni de chiste nos está hablando a nosotros.
Ajá, porque, o sea, 19 años son casi menos 10 que nosotros.
Más allá tú la diferencia de edades, yo más bien tuve como este choque de, ¿cómo un vato que, o sea, yo que me considero un vato nativo de redes sociales y que está ya al pendiente de lo que acontece, ¿cómo un cuate que tiene 29 millones de seguidores, yo no lo conocía, ¿no?
Sí.
O sea, porque conozco muchos youtubers, influencers españoles que tienen tal vez los mismos seguidores, pero son de mi generación, ¿no? Entonces, cuando vi este, yo pensé que era Mario Bautista, dije, ¿cómo es que tiene tantos millones? Y era un cuate que no estaba presente en nuestras vidas, ¿no?
Sí, yo también no sabía nada de él.
Sí, deja tú que nosotros no lo conozcamos. Mi pregunta es, ¿cómo alguien que sí es un nativo 100% digital, porque nosotros no lo fuimos, o sea, a nosotros nos tocó un cambio, sí, pero ellos nacieron con internet totalmente, y que tiene tanto acceso a la información, puede diseminar este tipo de violencia y no saber que lo que hace es un tipo de abuso? Es fuerte, ajá, pero es real, no tenemos por qué saberlo todo.
No, no, sí. claro, pero también, híjole, es que ya me pongo a pensar, y no estoy justificándolo a él, porque pues creo que uno se justifica con la edad cuando le conviene.
Ajá.
Es decir, ay, soy joven, no sabía. Y ya después, no, yo soy un adulto, puedo comprar una casa porque tengo tantos millones de dólares, euros, pesos, qué sé yo, ¿no? Pero más bien es la otra parte. O sea, tú sabes, todos aquí hemos sido adolescentes, salvo que vayamos para atrás como Benjamin Button, que no lo creo. Cuando estás en esa edad, piensas que todo se te hace fácil. Y ojo que este cuate ya no es un adolescente de 15, 16 años.
Ajá.
O sea, ya es un adulto joven, vaya, tiene 19. Pero cuando estás en esa edad, sientes que todo ocurre sin una consecuencia. O todo lo que pasa, YOLO, solo se vive una vez, ¿no?
Siento que ahora está sonando muy tío tú.
No, por eso. Pero es que era lo que iba. O sea, decías tú como encontrarle una justificación del por qué el vato hacía esas cosas, ¿no?
Es tan famoso, más bien.
¿Por qué es tan famoso? Y luego yo veo, ¿sabes? Es que el vato, hay que decirlo, tiene 20-tantos millones de seguidores en TikTok. En Instagram tiene 7, ¿no? 7 millones, ajá. que tampoco es poca cosa. Pero yo entro a TikTok y luego no le encuentro sentido. Ya, acepto que hay cosas a las que no entiendo.
Sí.
O sea, por supuesto que hay cosas muy chidas de edición, de do it yourself y esas cosas. Pero luego hay otras que digo, no entiendo cómo este video puede tener 15 millones de reproducciones. Y es, no sé, algo sin sentido de verdad para mí.
Pues sí, ese es el mundo del internet. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos a los lunes de ellas en Punto 5?
Yeah. Lunes de ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Punto 5.
Ya estamos de regreso aquí con sus tíos de Punto 5, acompañándolos desde la cabina, escandalizándonos por lo que la juventud de ahora hace y dice. Muchas gracias por continuar acompañándonos.
Creo que estamos cumpliendo el ciclo. O sea, estoy seguro que cuando nosotros teníamos 20, tal vez a nosotros mismos nos pasó en Punto 5, ¿no? Que dijeron, ¿cómo les da? Les abren los micrófonos a unos chamacos de 20, 21 años. Sí. O sea, ahora nosotros estamos repitiendo un ciclo porque creo que, sí creo que es el orden natural de las cosas, ¿no? Cuando mis papás estaban jóvenes, sus papás se escandalizaban porque veían vaselina y andaban con pantalones entubados, ¿no? O faldas más cortas. Entonces siempre es este ciclo de creer que una generación abajo son más tontos o tienen menos derecho a X o Y o no conocen de la vida, ¿no? Entonces, disculpando un poco mi prematura actitud de tío, pues creo que es algo que siempre tendemos a hacer, ¿no? Y seguramente cuando los morros que ahorita tienen 15 años tengan 40, van a decir que ellos eran más cools que los cuates que están ahorita en la juventud.
A ver, estoy de acuerdo, pero a nuestro favor voy a decir que nosotros quizás tuvimos equivocaciones y demás, pero no hicimos apología de la violación ni de la violencia, ¿no? Que eso es lo que estamos platicando el día de hoy. Estamos platicando el caso de Naim Darrechi, este chico que tiene 27 millones de seguidores, que es un influencer español muy conocido y que da una declaración en redes sociales respecto a que él ha decidido terminar dentro de las chicas cuando está manteniendo relaciones sexuales sin usar condón y mintiéndoles después, asegurándoles que es estéril o se hizo la vasectomía. Y pues el día de hoy estamos hablando de lo grave que es eso, un fenómeno que en inglés se conoce como stealthing, que significa silenciosamente este tipo de abuso sexual, pero que en español ni siquiera hay una palabra y tenemos que bautizarlo de algún modo, pero como no sé cuál sería el término en español y creo que no existe, sería el acto de el hombre de retirarse el preservativo antes de tiempo o sin el conocimiento de su pareja, aprovechando un descuido, un cambio de posición o lo que sea, y en ese momento pues diciendo, yo no quiero usarlo, entonces pasando por encima del consentimiento de la otra persona, voy a hacer esto porque me da la gana.
Sumando en total todas sus redes, el vato tiene casi 50 millones de seguidores.
Ajá.
Tiene como 20, ¿cuántos dijimos? Como 27, 28 en TikTok, tiene 7 en Instagram, tiene 4 millones en YouTube. O sea, es un cuate que lo que les comentaba fuera del aire, que también luego está esta visión que solemos tener como para resistirnos, siento yo, a estos cuates que no, es que esos no son influencers, son cuates que venden cosas. Creo que es momento de aceptar que de verdad son, o sea, sí son influencers, o sea.
No, claro, pero por eso, a ver, no se va a negar esta posibilidad que tenemos ahora de que todos tengamos voz, pero aquí sí creo que la cultura de la cancelación o algo así sí tendría que entrar, ¿no? Porque pues que decir este tipo de cosas quede impune, deja vulnerables y en una situación de peligro a montones de mujeres jóvenes que probablemente lo admiran.
Creo que más bien la forma en la que se tiene que educar o entender estas cosas, uno, es que no son influencers para nosotros, porque si a mí este cuate me dice que vaya al primer lugar de tatuajes y me tatúe su nombre, por supuesto que no lo voy a hacer. Creo que más bien aquí se trata de entender y educar que estas personas no necesariamente, igual que las redes sociales mismas, no son la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Y tal vez yo me estoy viendo también ya como tío, tal vez si yo tuviera un hijo de esa edad, le diría, brother, pues agarra la onda, ¿no? Mejor hay cosas que no tienes que hacer. Que creo que en resumidas cuentas es esto de que si tu amigo se avienta de un puente, entonces también te avientas, ¿o qué? Pero bueno, a lo que voy es que creo que primero tenemos que aceptar que esos cuates sí tienen una influencia en un grupo de personas que, como tú lo acabas de decir, me parece que son en este caso las personas que más necesitan como una educación y una orientación de las consecuencias que pueden tener ciertos actos, ¿no?
Y luego yo creo que también son la mayoría pues de su edad, ¿no? De 19 años hacia abajo.
Sí, hombre.
Como toda la audiencia que puede tener.
Tenemos acá algunos comentarios, muchas gracias. La pregunta, si usted apenas nos sintoniza, es que nos digan, ¿alguna vez escucharon a alguien presumir algo que en realidad debería de darles vergüenza? Nos dice el buen pelón anónimo. Saludos, pues de morros presumíamos cosas que hasta ni eran ciertas con tal de pertenecer al grupito cool, pero que si hoy me escuchara decirlas me daría pena. Participo por una tacita. Saludos. Y también nos dice, Yo creo que hay gente que se avienta a las redes sociales sin tener criterios bien formados o sin estar bien informados, porque le surge la fama y luego vienen los escándalos por aseveraciones o acciones que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no creen? Totalmente de acuerdo.
Sí, pero más allá del espanto que nos provoca esto que se difundan estupideces que además son peligrosas, creo que hay algo muy importante que tengo que decirles el día de hoy, y es que hemos platicado en muchos programas que en toda relación sexual debe de haber consentimiento. Eso significa que las dos personas digan, yo quiero participar en esta práctica contigo. Pero algo de lo que no platicamos tanto es que este sí debe ser en todos los casos, ¿no? Y en los cómos también, y que puede cambiar en cualquier momento. Y el consentimiento entonces implica el método anticonceptivo, y muchas mujeres deciden pedirle a su pareja que use un preservativo y se enfrentan a todas estas cosas que nos ha enseñado el machismo respecto a no me gusta, no me funciona, no se siente igual, etcétera, ¿no? De hecho, en internet, como bien dices, porque es un influencer importante este muchachillo, pues hubo muchos señores blogueros que salieron a dar su visión, y todo era el pacto patriarcal reforzado, ¿no? Señores que decían, es que le quieren quitar la fama a este chico, o la verdad yo no creo que haya sido una violación, o me parece muy exagerado lo que están diciendo las muchachas. El tema es, no es exagerado. Si a ti que me escuchas te sucedió alguna vez que la pareja con la que estuviste se retirara el condón, eso es un tipo de abuso sexual. O si a ti que me escuchas tienes hijas, es muy importante que les contemos que esto puede pasar. Porque el tema es, como esto no se habla, como no está representado en los medios de comunicación ni en las redes sociales, o básicamente como ni tiene nombre, como no aparece en las películas y demás, no lo podemos reconocer como un tipo de violación física y emocional. Porque es eso, cuando sucede, la mujer queda con una sensación de desempoderamiento y como de sentirse denigrada, ¿no? Porque pues hay alguien que te está engañando y con quien estás completamente vulnerable en un momento que decides compartir e intimar, y está tomando una decisión sobre tu cuerpo que tú no le permitiste, ¿no? Y si no comenzamos a hablar que estas cosas sí suceden, entonces, ¿cómo vamos a ayudarnos a reconocerlo y a que no pasen, ¿no? O a tomar acciones incluso legales.
Además, para que también se sepa que sí es un tipo de violencia, que sí es una violación, no es como algo exagerado, así sean novios, así tengan mucho tiempo de conocerse o sean esposos, no es algo que sea permitido o válido si tú no quieres.
Uh-huh. Explícitamente, además, no es como, ay, yo como que entendí, yo, no, esto tiene que ser explícito, que no haya lugar a dudas, que no haya lugar a malos entendidos. Porque hay una especie de sabiduría de las mamás y de las abuelas con las que a mí siempre me llamó la atención, no sé, como que no estaba de acuerdo, cuando te dicen, el hombre siempre llega hasta donde la mujer quiere, y te lo repiten.
Ajá. Te echan a ti como toda la culpa de, a ver, mijita, si te pasa esto es porque tú lo permitiste.
Ajá. Y en el caso del stealthing, que es esta práctica de la que estamos platicando hoy, que es un tipo de abuso sexual, eso no es cierto, ¿no? No es verdad que las mujeres siempre permitimos esto, y reproducir esta frase y seguirla contando hasta el cansancio es sumamente dañino, porque no es cierto. Hay ocasiones en las que los hombres cruzan límites y fronteras que nosotras no permitimos. Y como tal, creo que es más constructivo entenderlo de esta manera y decir, oigan, no, sí puede pasar que lleguen a sitios donde tú no quisiste ir o donde no dijiste, y que incluso a veces sí dijiste explícitamente, ¿no? Porque puede darse el caso de mujeres que dicen, si no usas un preservativo no voy a estar contigo porque no me parece adecuado y porque es importante cuidar mi salud. Y que a pesar de que ese límite esté marcado, pase, ¿no? Entonces es como, wow, y que al final haya toda esta cultura y esta sociedad que te dice, es que tú lo dejaste llegar hasta allá, mijita, tú eres la responsable de esto que te sucedió. Me parece horrible y espantoso.
Ajá, porque imagínate, aparte de todo el daño físico que te puede ocasionar una enfermedad, un embarazo, lo que sea, el daño psicológico, y aparte toda esta culpa de decir, fue por tu culpa, o sea, es tu responsabilidad. Sí, por lo menos creo que ya teniendo el conocimiento y sabiendo que es un tipo de violación o es una agresión, creo que ya mínimo, aunque sea por miedo, que no hagan eso los vatos.
Pues que sirva este caso, y aprovechando un poco la masividad de este cuate, pues para dar a conocer este tema, este término, más bien, que como tú lo dices, o sea, la práctica no es nueva, uh-huh. El término tal vez no tiene tantos años, y que muchas personas desconocen o desconocíamos, ¿no? Entonces, no se trata como de estarle buscando nombres, porque también es que, es que los millennials le buscan nombres a todos. Pues bueno, como tú lo dijiste, muchas veces lo que no tiene nombre no se conoce, ¿no?
Ajá, y no se puede denunciar.
O se siente que no existe o que no pasa. Uh-huh. Entonces, el hecho siquiera de nombrar esto, más allá de que sea una palabra en inglés, y ay, ¿por qué no lo dice en español? Pues porque hasta el momento no hay un término o una expresión como tal. Más bien es conocer la práctica, ¿no? Que existe, que es riesgosa, porque, o sea, por muchos factores.
Sí.
Porque luego, viendo lo del embarazo, por supuesto, no es cosa menor, pero falta de educación sexual.
¿Pero sí. tú alguna vez oíste eso en algún grupo entre hombres? Alguien que presumiera como, ¡ja! Cuando ella estaba distraída, me quité el condón, ¡ja, ja! Y seguí adelante, ¡qué listo soy! ¿Alguna vez te tocó escuchar eso?
No te podría afirmarlo. Tampoco podría negarlo, la verdad. Pues. Es que
ni sí ni no, sino todo lo contrario.
No. O sea, supongo que sí, como decía el buen pelón anónimo. Muchas veces en la juventud a unos farol, ¿sabes? Creo que esa es la palabra.
Ajá, creo que se presta más como en los hombres de que, ay, hice esto.
Y porque falsamente se ve como un símbolo, como ya lo habíamos dicho, como, ay, sí, tú eres bien machín por hacer eso.
Ajá, por dominar.
Y eso es más común de lo que uno cree, ¿no? O sea, que estas prácticas sucedan y sobre todo esto, que muchas veces ni siquiera es verdad, uh-huh. pero estás ahí haciendo o diciendo cosas porque quieres demostrar que tú eres el chido de tu grupo, ¿no?
Y me llamó la atención lo que decías de que hay como esta idea de que a los hombres no les sucede nada.
Sí, eso sí Ajá. lo entendía, eso sí lo escuchaba, o al menos era mi percepción cuando uno empieza a tener estas pláticas del despertar sexual o el inicio de la vida sexual. No sé, díganos ustedes que nos escuchan, pero yo tenía esta percepción entre mi grupo de amigos que pensábamos que a los hombres no nos daban las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, no sé, porque también era como pensar que pues nosotros por cometer o hacer el acto, a nosotros no nos pasaba, uh-huh. y a las morras.
Solo a nosotras, sí.
Es las que contraían esas cosas. Pero cuando luego uno ve las imágenes de enfermedades que no distinguen géneros, uh-huh. dices, ay, brother.
Ajá, pero es tremendo también, porque en este universo de fantasía donde los hombres son inmunes a las enfermedades de transmisión sexual, el hecho de que crean eso y de todos modos lleguen a compartir con una pareja y no sientan el menor remordimiento de pensar, tal vez a ella le puede pasar, tal vez a ella puede tener algún tipo de repercusión, me parece horrible. Y por eso me indigna tanto todo este caso de Naim Darrechi, porque más allá de lo que es él, representa a esta idea de la masculinidad tóxica que intenta siempre resguardarse a sí misma, ¿no? Como lo que decíamos. Su disculpa fue, ay, bueno, sí, igual hice algo malo, pero el gobierno debería regularnos a nosotros los influencers. Es decir, soy estúpido, pero es culpa del gobierno que yo sea estúpido.
Vean ese video de disculpa que el vato obviamente lo subió en stories a Instagram de su disculpa. El cuate menciona algo así que debería de haber como un consejo de influencers que trabajara de la mano del gobierno.
Sí. Que además también es grave porque este chico tiene también denuncias por alcoholismo, por violencia contra otras mujeres, que van a ver, en estos días van a salir, ya ayer tuve la oportunidad de escuchar a dos, pero van a salir más chicas a denunciarlo y a decir que es cierto lo que les pasó. Y dices, bueno, tienes toda esta sociedad que celebra tu violencia, tu masculinidad nociva, tu éxito de ponértele loco a la policía porque vas conduciendo borracho o demás, cosas que son muy poco deseables, y tienes a todo este mundo que te dice, sí, tú eres grandioso, cuando en realidad pues estás poniendo en riesgo a un montón de personas y sobre todo a mujeres jóvenes que creen en ti y que eso no está bien.
También, además, el impacto o el mensaje que genera en todos sus seguidores, que son niños que apenas están como aprendiendo o viendo que, pues no sé, como los comportamientos de un hombre ajá. ya grande. Entonces es muy desagradable que se queden como con esas ideas o ese mensaje.
Y justo con esto no quiero que suene a que estoy disculpando al vato, pero me quedo con el comentario del pelón también, que muchas veces uno llega o entra a las redes sociales sin tener un criterio bien formado y sin ser un adulto consciente de lo que sus acciones pueden repercutir, ¿no? No creo que este vato sea una víctima, creo que más bien es la consecuencia de el acceso tan fácil que se tiene a los dispositivos inteligentes y a las redes sociales, porque, o sea, estoy seguro que los tres que estamos acá en esta mesa y usted que nos está escuchando en su casa, no mintamos, o sea, a los 19, 18 años no teníamos la madurez que tenemos ahorita, o que podemos tener ahorita, ¿no?
No, estoy de acuerdo, pero también es cierto que un delito es un delito, así tengas 19 años,
sí,
¿no?
Claro.
Y lo que él está haciendo es un abuso sexual, ¿sabes? Y tiene que llamarse con ese nombre, aunque tenga los años que tenga.
Sí, a lo que yo iba es más bien como, no puedo decir de, yo voy a educar así a mis hijos porque no tengo hijos, pero es eso, o sea, vivimos en este, yo lo veo así, pues puedo estar totalmente equivocado, en un mundo en el que para muchos trabajos ya es muy difícil no, o sea, estar despegado de un dispositivo electrónico.
Ah, sí.
¿Cómo entonces haces evitar esas cosas, no evitar los malos ejemplos, que yo sé que existen en las vidas reales? Pero si el mal ejemplo en la vida real puede ser tu vecino, en internet tienes a 200 vatos que son malos ejemplos, ¿no? O sea, por eso es lo que te digo, que esto abona todavía más a mi conflicto de amor-odio a las redes sociales.
No, lo entiendo. Y quizás con lo que tenemos que despedir el programa el día de hoy es que una pareja que no respeta tus propias reglas, sin importar cuáles hayan sido, no está dispuesto a respetarlas, aunque te dice que sí, y a la mera hora toma otra decisión, o te hace sentir culpable por la manera en la que decides pues llevar tus relaciones o tu cuerpo o lo que sea, es un tema importante. Y cuando eso pasa es una señal de alarma, es un tremendo foco rojo con alarma sonando y no sé, mucho escándalo alrededor, y que debemos darle la importancia que debería tener, ¿no? Entonces, pues hablemos de estas cosas, y si sabes de una amiga a la que le pasó esto, decirle que no es normal, no es cierto que hay un hombre, fíjate, un accidente, se le salen los preservativos, ¿no? Que, qué barbaridad, ¿no? Qué dotado, esas mentiras que a veces se dicen, pues es eso, es una falsedad y necesitamos denunciarlo como tal y decirnos unos a otros que tenemos que respetar el consentimiento de la otra persona y llegar hasta donde la otra persona nos permita, ahora sí, y no hasta donde la mujer quiere, como decían las mamás.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Está lloviendo muy fuerte, me dejen con precaución y quédense en Radio DG, que ya viene el Master Blanca.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por haber estado con nosotros esta hora. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona. Si quieren seguir platicando y escandalizándonos juntos por este y otros temas que definitivamente tenemos que platicar, ya saben que ahí estoy 24/7 para lo que me quieran decir. Pues nada.
Adiós.
Bye.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.